Una modelo fría y refrescante sabe bien. Pero ¿sabes qué sabe todavía mejor? Esa modelo después de sobrevivir a la hora pico. Esa modelo luego de un turno de 12 horas. Esa modelo después de pelear los 90 minutos. O esa modelo que tomas después de salir del trabajo un viernes. Esa modelo que te ganaste sabe mejor. Esa modelo es la marca de los luchadores. Todo con medida. Beer importada por Crown Import Chicago, Illinois.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Amigos de la Octava, con el gusto de saludarles. El Cruz Azul juega la final de CONCACAF. Una final de CONCACAF que donde ha sido tricampeón. Fue tricampeón en la 69-70-71. Luego, después de 26 años, volvió a ser bicampeón de la CONCACAF. Y la final se juega el fin de semana. Todo tendría que ser una fiesta, pero todo es incertidumbre. Levantando la copa o no, Vicente Sánchez se irá de Cruz Azul. Quizá al estilo de Mohamed, les dejo su copa, pero me llevo mi dignidad a casa. Y si Vicente Sánchez se va, y mientras se preparan de esta manera tan inteligente para jugar una final contra el Vancouver, la directiva ha empezado desde hace semanas a barajar y barajar y barajar candidatos. Que si Almada, cuando Almada ya quedó libre, pues que a lo mejor siempre no. Que Almeida, porque salió del equipo griego, pues que sí, pero no, que tal vez, no lo sé, al estilo Capulina. Y ahora se ha sumado Nicolás Larcamón de Necaxa, este buen técnico. El tema con Almada, hay que pagar 4 millones de dólares de la cláusula de rescisión. En el caso del Arcamón, hay que pagar 2.8 millones de dólares. Si paga los 4, Almada se irá a Cruz Azul. Si paga los 2.8, entonces se irá el Arcamón a Cruz Azul. Las ofertas son reales. El tema es que están por jugar una final y están escogiendo técnicos. ¿Inteligentes decisiones o barbaridades? De eso y más platicamos hoy aquí en la Octava.
A pesar de haber cursado la mayor parte del torneo invicto, haber caído en semifinales ante el América y tener a Cruz Azul en la antesala de otro título internacional, ya se conoce que Vicente Sánchez no seguirá al frente del banquillo de la máquina celeste y la directiva ya baraja la lista de posibles reemplazos del uruguayo. El entrenador, cuyo nombre ha cobrado mucha fuerza en las últimas horas para tomar el caliente banquillo de los cementeros, es Nicolás Larcamón, quien este torneo guió de forma brillante a Necaxa la liguilla del fútbol mexicano, desplegando un fútbol muy convincente y que sobre todo se quedó quedó prácticamente a un error arbitral de alcanzar las semifinales con los Hidrorrayos. Sumado a ello, la cláusula de rescisión de Nicolás con el equipo de Aguascalientes le parecería accesible tanto a Iván Alonso como a Víctor Velázquez para que el argentino pudiera continuar el proyecto de la máquina que encabezan estos dos personajes. El segundo nombre en la lista es Guillermo Almada, quien ya se deslindó de Club Pachuca y busca llegar a un nuevo proyecto que pueda cumplir con sus exigencias. Sin embargo, habría que pagar también su cláusula de salida de los Tuzos, que evidentemente es más alta que la del Arcamón. Los otros dos nombres que suenan para Cruz Azul, pero con menos presencia, son Matías Almeida y Eduardo Domínguez, entrenador de Estudiantes de La Plata. El exentrenador de Chivas ha sido vinculado con Pachuca para cubrir la salida del mismo Guillermo Almada, y Domínguez parece ser más complicado, pues a pesar de haber sido eliminado de los nuevos playoffs de la Liga Argentina ante Rosario Central, avanzó a octavos de final de la Conmebol Libertadores con Estudiantes como líder del Grupo A. De entre todos estos candidatos, o algún posible tapado que pudiera tener la directiva como sorpresa, saldrá el nuevo timonel de la máquina cementera, que llegará con la misión de poder alzar la décima, trofeo que se les ha venido negando en los torneos recientes.
El pulso de la Liga MX.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos de la Octava Sports? Un gusto saludarlos. Bienvenidos al show de la Octava Sports, precisamente con Nacho el Fantasma Suárez, con Jaime Sandoval y con Enrique Beas desde Alemania, después de escuchar la editorial del Fantasma, después de escuchar esta nota que preparó Gabriel Gratecat sobre las posibilidades de la dirección técnica de Cruz Azul. Nacho, te saludo con mucho gusto. ¿Qué está pasando
con... Te salió Nacho, güey. ¿Ya viste? Ya, Nacho no te quiere. Oigan, yo estoy aquí en el Avión Plat, donde ya están montando, donde van a recibir a todos los del Inter. Digo, pues estabas con el pendiente, Jimmy.
Estábamos muy al pendiente.
Yo sé que te vale cacahuate, ¿no? Pero aquí en la Odeon Plat, aquí va a estar, para la banda que viene, Nachito, querido, ahí va a estar la gente del Inter. Aquí ya está montando todo para la fiesta. Agarraron este lugar y la Carlos Plat va a estar los del Paris Saint-Germain. Esto ya es un hervidero, Nacho, ¿eh? Esto ya es un hervidero. O sea, la final de la Champions ya es un hervidero. Un hervidero.
Nacho, ¿cómo te va?
Oli,
¿qué tal, Jimmy? Jimmy se enoja conmigo, pinche Jimmy. Sonríe, güey. Tú aquí estabas conmigo hace un año, dos años, tres años, cuatro.
Pero hoy ya no.
Hoy no tendría que estar Jimmy ahí.
Oye, además un tema, perdón, Jimmy, ya fuera de cotorreo, digo, estoy caminando aquí en uno de los lugares más representativos e icónicos de Múnich. Ya voy rumbo hacia la ópera para que me vean un poco más iluminado acá en la plataforma digital para los amigos de Radio Red 1110 AM, la gente en ABC allá en Monterrey y en Radiorama en Guadalajara. Hoy es increíble lo que está pasando con el tema de Cruz Azul, ¿no? O sea, se juega el fin de semana la Champions Cup para un título y empatar a la América, y siguen hablando de si Larcamón, siguen hablando de si Almeida, siguen hablando de lo de Almada. Una locura, mi querido Nacho, una locura, una insensatez.
Mi querido Enrique Beas, con trabajo si te veo, deberías ponerte junto a la luz, porque parece que estás haciendo una nota romántica de la Champions a la luz de la, por lo menos a la luz de las velas.
Una fantasmagórica con cervezas incluidas.
No te oigo, no. De repente te perdí.
No me escuchas, mi querido Nachete de
oro.
Ya
ahora sí ya te escuché.
Nachete querido, pero o sea, dime por qué carajo está pasando esto de Cruz Azul. También saludo a Charlie Ponce de León y a Jimmy que nos abandonó, pero o sea, Cruz Azul debe de estar pensando en el título del fin de semana y están pensando ahora en el Arcamón. No me jodan.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra?
Pues es increíble, o sea, de Cruz Azul ya nunca se habló de lo deportivo. ¿Cómo? De Cruz Azul nunca se habló de lo deportivo. Llevamos un mes que no hablamos de lo deportivo de Cruz Azul. Nada más
entonces,
de las grillas.
¿De qué estás hablando? ¿Qué este fin
de los comisionistas? O sea, el título. Ah, ¿el título? ¿No escuchaste la editorial de Nacho?
¿Y eso no es deportivo o cómo?
Pues no, la verdad es que no.
¿Ah, no?
O sea, lo importante es el domingo y están hablando ahora del Arcamón y de Almada y de Almeida. Ya no entendí, o sea, estoy perdido. Eso, o sea, que hablemos el lunes está ahí bien, pero en cuatro días van a empatar a la América en campeonatos de la CONCACAF, Nacho. O sea, ¿de qué estamos hablando? Yo soy el que está perdido. Y sí estoy perdido aquí en las calles, pero
yo la verdad, ahora tengo que coincidir contigo. O sea, a final de cuentas, vas a jugar una final que añora el América, llegar por méritos propios, ganando la Conca Champions, como tiene que pasar, y va a jugar un partido ahí que se inventó Doña FIFA y Doña CONCACAF. Y ese título le tendría que importar mucho y tendríamos que estar hablando de las formaciones, cómo está el equipo. Y estamos hablando de un técnico cuando hay un técnico que seguramente va a levantar la copa y le va a hacer como Mohamed, les dejo la copa y me llevo mi dignidad, aunque este Vancouver ha ganado pues, los últimos partidos siempre de visita, le ganó a Pumas, le ganó a Rayados, le ganó al Inter de Miami. Y deberíamos estar hablando de eso, pero este Cruz Azul es sui generis, se revuelve mucho las cosas, piensa mucho en los títulos, en esas obligaciones que tiene y empieza a hacer todo, cuando piensas que se había compuesto, que no ibas a ver cosas raras, empiezas a ver cosas como esta. Bueno.
Sí, de acuerdo, Nacho. Yo estoy convencido que Vicente Sánchez tuvo unos excelentes resultados. Vicente Sánchez va a ganar el título este fin de semana, el de la CONCACAF. Pero lo que no se pone a pensar la gente y en general los especialistas es ¿por qué creen que Vicente Sánchez, con toda este saldo positivo en sus resultados y en el título, ¿por qué creen entonces que van a sacar a Vicente Sánchez?
Por negocio, o sea, porque es lo que volvemos a lo mismo, vamos a hablar de Palafox y de Velázquez y de Iván Alonso, y no vamos a estar en la cancha, vamos a hablar de cuestiones de escritorio, más que futbolísticas o deportivas o de resultados.
¿Pero dónde está el negocio?
Vamos a traer un nuevo técnico.
¿Pero dónde? ¿Cómo se hace un nuevo negocio con un nuevo técnico?
Pues trayéndolo.
¿Pero cómo? O sea, te va a costar un nuevo técnico.
Pues sí, pero vas a ganar en los que traiga y vas a cobrar comisiones. O sea, eso no es nuevo.
Pero de todas maneras van a hacer un cambio en el plantel. Al menos 4 refuerzos de peso van a llegar al plantel. Se quede o no se quede Vicente. O sea, ¿dónde está el negocio?
Pero si tú los palomeas, pues yo llevo la comisión. Y si tú los pones, yo llevo la comisión.
En Cruz Azul ya no. En Cruz Azul los palomea la directiva, claro.
Pero los va a escoger la directiva sobre el técnico.
Con el técnico. Y así fue como lo hicieron con Anselmi, ¿no? O sea, Anselmi se integró a la directiva encabezada por Iván Alonso y entre ellos hacían este proyecto. ¿Qué pasa con Vicente Sánchez? Que Vicente Sánchez, él dijo, yo quiero ser. Le dijeron, no, espérate, eres interino. No, yo quiero ser. Y nunca se metió a la dinámica de la directiva de Cruz Azul. Entonces, él quiso hacerla de técnico. Tuvo unos excelentes resultados, pero imagínate qué tan mal estaba la dinámica con el grupo, con el proyecto, que esa es la palabra, con el proyecto en general, que ahora lo quieren sacar. O sea, imagínate, ¿qué tuvo que haber hecho?
No, pues entonces el que llegue tiene que ser campeón, porque si no también se tendrá que largar.
Que esa es la otra. Cruz Azul no puede aspirar a menos que ser campeón.
Pero ¿por qué lo estás normalizando, Charlie?
En Guadalajara cualquiera, que nada más aspira a calificar a Liguilla y que ya se olvide de los títulos.
La pregunta más bien sería, ¿por qué lo estás normalizando? ¿Me escucho? ¿Me escuchan, compañeros?
Sí, de repente te vas la señal.
¿Por qué estás normalizando esto, Charlie? O sea, ¿por qué estás normalizando lo que está pasando en Cruz Azul? No entiendo, ¿de qué estamos hablando? Pues, en verdad, de poner los focos rojos, de alarmarnos, de que se va a jugar una final, de que vienes de una semifinal, y ahora sale hasta el nombre del Arcamón. O sea, qué manera de darle la madre a la sensación. Es más, Cruz Azul debería estar comunicando en sus redes sociales el tema del juego del domingo, dar un día de medios con los jugadores, algo hacer ahí con sus aficionados.
Pues, no sí sé, lo van a hacer, están, ¿o qué crees?
Están grillando más. De lo que hoy está pasando, o sea, te lo juro que solo Cruz Azul, Tío, lo que pasa es que en el fútbol mexicano, nos agarramos entre la pelea ya de Emilio Azcárraga y de Jesús Martínez, lo que se dijeron en la asamblea de dueños y lo que está pasando ahora también, el famoso comunicado de ayer, que es una mentada de madre para todos, en una declaratoria de guerra. O sea, y luego que si Atlas y Pumas olvidaron ahí meter una cosa. Estamos hablando de todo. Que olvidamos de las cosas importantes. Y una de las cosas importantes reales del tema cancha es lo del domingo. Y el tema es ahora es Larcamón. Y luego fue Almeida. Y que Almada ya no lo van a pagar. O sea, en verdad lo de Cruz Azul es de risa, ¿eh? O sea, es de
¿Qué
risa.
¿Qué tiene que ver América? Es de risa. Eso.
O sea, de que los ha pasado a un segundo plano, de que Cruz Azul hoy por hoy está en un segundo plano de la conversación, cuando debería de ser el juego más importante este fin de semana, en la final de la CONCACAF, contra el White Caps, contra el mejor equipo del MLS.
Y hoy lo de
Cruz Azul es
importante el fin de semana.
Es risible.
El Champions League, ay, caray, ya me fui.
El del LAFC contra el América.
Sí,
el juego del asterisco.
Tener mucho más dinero que ganar la CONCACAF y el otro es el de Cruz Azul.
El juego del asterisco.
O sea, pero no entiendo tu molestia o el asombro que tienen por el hecho de que no se va a quedar Vicente Sánchez, no se va a quedar. ¿Van a cambiar al técnico? Sí, seguramente será Larcamón, es el candidato número uno. ¿Por qué lo hacen? Esas son las preguntas que hay que responder. O sea, automáticamente decir es que no se queda Vicente Sánchez y qué poca madre y qué mal agradecidos. No, habría que entender lo que hay detrás. Ya después si fue una acertada o no.
¿Qué hay detrás?
Pues ya veremos. Anselmi se fue y parecía que el barco de Cruz Azul se iba a hundir. Pero como es un proyecto tan bien consolidado, tan bien hecho, el hecho de que se haya quedado Vicente Sánchez, que Vicente no llegó a Cruz Azul como técnico, llegó a Cruz Azul para llevar las juveniles y ser parte de un proyecto, pero él no estaba contemplado como técnico. ¿O no se acuerdan que cuando se va Anselmi había muchísimo ruido porque Vicente fue el que dijo a mí, o me dejas de técnico o me dejas de técnico, no me dejas como interino? Y se montó en su macho y dijo, de aquí soy, y no se movió. Y en el Inter han pasado muchas cosas que no le gustaron a la directiva porque atentan contra el proyecto, no por el hecho de ser Vicente.
A ver, Charlie, pero tú y yo y todos sabíamos que si lo nombraron interino era porque se iban a esperar a Almada, y al fin de cuentas ya está libre Almada, ya no fueron por Almada.
Pero no está,
o sea,
libre.
Bandazos, esa directiva da muchos bandazos, no, pero saben no ni dónde están parados.
Nacho, no está libre Almada.
Bueno, tiene que pagar las dos decisiones, lo van a pagar con lo de Anselmi, con lo que les va a dar Anselmi, pues ¿qué tienes en la mano?
Larcamón, no Anselmi.
A ver, Larcamón es 2.8 y el otro son 4 millones. Pues sí, es con lo que les va a dar Anselmi, pues le pagan las cláusulas, pero no saben ni qué quieren, ni a dónde van. Dan bandazos.
Les voy a decir un dato que lo ha llevado tan bien Cruz Azul y que solamente porque esta semana se liberó, pues ya se está haciendo
Ese para mí es el tema, Nacho.
Lo de Almada, hace 4 semanas que dejó de ser opción para Cruz Azul. ¿Por qué lo mantuvo Cruz Azul? Pues porque tenían en secreto lo del Arcamón. Y lo del Arcamón nadie lo había mencionado hasta que ayer, como se dio lo de Almada, y al momento de estar investigando y enterarse que Almada no va a Cruz Azul, es, pues entonces ¿quién va? Y entonces es que ya dan con lo del Arcamón, pero lo del Arcamón está planchado desde hace semanas. Y lo de Almada, que era opción, es más, hasta la propia directiva estaba contentísima con el hecho de que se estuviera alimentando el nombre de Almeida, y que si Almeida venía, no, nunca fue opción.
Entonces iban a pagar los 2.8 millones de dólares.
Sí, seguramente. ¿Y sabes cómo lo van a pagar? Seguramente será con la carta de Cambindo.
No, la carta de Cambindo ofrecen el 25% más de lo que ya tiene Necaxa.
Cruz Azul tiene el 60%.
O sea, ofrecen, pues ahorita están ofreciendo el 25% más.
No, por eso, pero por si, Cambindo, si tú sacas el 60%, ya con eso sacaste lo del Arcamón.
Puede ser.
A mí me sorprende cómo estás normalizando este tema, Charlie. Entiendo de nueva cuenta de dónde no estás el sorprendido, de dónde no quieres meter los acentos. Te lo juro que lo entiendo, nada más que de mi parte sí decirle a los cruzazulinos que nos escuchan, que nos ven, están haciendo el ridículo una vez más, ¿no? O sea, el proyecto, como bien lo dijo Nacho, el fantasma Suárez, el proyecto en verdad está...
Van a ganar un título el domingo, que ya quisiera Chivas acercarse tantito a ganar un título.
Pero hoy no está hablando de Guadalajara. Es abominable, como dice Nacho, o sea, es ridículo, Nacho. O sea, yo estoy contigo el día de hoy. O sea, sí, es increíble, increíble la manera en la que están pisoteando el proyecto deportivo de Cruz Azul. Cuando están justamente, y la gran paradoja, cuando están en lo más alto, ¿no? Sacan las garras de una forma terrorífica.
Tienen el tacto de un elefante, la verdad, tienen el tacto de un elefante, se han conducido con las patas, esa es la verdad, ojalá les salga bien, pero o sea, de que se han conducido con las patas, el Cruz Azul, sus asesores y todos se han conducido con las patas, van a tener un título más y le van a meter muchísima presión para el que llegue al Arcamón, porque si no queda campeón o no llega a la final, pues se tendría que largar como están echando a Vicente Sánchez, porque les entonces la responsabilidad es grande.
Pues no va a pasar, no va a pasar eso porque no dejó la anita para todos. Y cualquier movimiento que venga de un técnico deja la anita para todos y otra vez van a sonreír.
Pero
o sea, como parte, con Vicente Sánchez no dejan la anita y.
La lanita
no,
para
no todos, entiendes.
La lanita para todos no las es comisiones, con cambiar o no a un técnico.
Las comisiones.
No tiene nada que ver, o sea, el técnico. La lanita Cruz, para todos Cruz Azul, es cualquier fichaje.
Cruz Azul se convirtió no en el proyecto de los comisionistas.
Por eso, pero no
Cruz Azul se convirtió en el proyecto de los comisionistas. Es ridículo.
Pero no necesitas cambiar al técnico para repartir lana. No lo necesitas. No, ¿ah, va no? Por ahí.
Y entonces,
no tiene que ver eso. Te voy a hacer una pregunta. Tienes la opción de elegir un técnico para Chivas. ¿A quién prefieres? ¿A Vicente Sánchez o a Nicolás Larcamón?
Yo a ninguno de los dos.
Bueno, por eso, o sea, ¿quién para crees Chivas, que no sea mejor?
¿Lo quieres llevar tú? ¿Toda huevo lo quieres meter con el Guadalajara? A mí, yo hablando en el tema de Cruz Azul,
te la compro.
Hoy, después de lo que hizo Vicente Sánchez, lo más normal tuvo que haber sido al menos
¿tú otro crees torneo? Que Vicente Sánchez...
Un proyecto serio, una directiva seria.
¿Que quede libre?
Toluca después, seguramente, porque estamos en la era del Turco Mohamed.
¿Tú vas a ¿tú crees Sánchez, que Vicente Sánchez va a dirigir a un equipo de Liga MX a partir de que quede libre?
No, pero no? Es a mediano plazo.
Porque no es un técnico, porque no es un técnico que lo busquen los equipos para ser el guía de su proyecto.
Y entonces, ¿por qué no lo quitó Cruz Azul hace cuando salió Anselmi, que tenía todo el torneo?
Porque Vicente Sánchez se montó en su macho.
Pero este tenía razón, Vicente. O sea, al final de cuentas, me traes, dame la oportunidad, déjame dar resultados. Y si no doy resultados, me echas. Y al final de cuentas, dar resultados y lo sigue echando.
La directiva nunca le dijo, sí, estamos pensando en ti como técnico. La directiva le dijo, yo necesito un interino porque voy a ir por otro técnico. Y Vicente se montó en su macho y dijo, no.
¿Y por qué no lo echaron si se montó en su macho? Entonces le faltan tanates a la directiva, porque te matas en tu macho, pues te echo a un lado y traigo otro.
Pues eso es lo que van a hacer. Pero ¿sabes qué? La directiva fue más inteligente, no fue víctima de su hervidero de estómago. Fue más inteligente, dijo, quédate, tienes muy buenos resultados, no te voy a meter el pie ahorita, gana la copa, haz una buena liguilla y ya luego te corro. Pues ahí está.
Entonces bien honesta la directiva, bien ética, bien honesta la directiva de Velázquez,
Pues, yo no le veo ningún problema de ética, si Vicente Sánchez lo sabe desde el día 1.
Pues entonces es ético lo que tú mismo nos estás relatando.
¿Sí?
O sea, te estás diciendo, sí, mira, entonces me voy a hacer güey y ya conoces los resultados, luego te echo. Eso es ético.
¿Con quién se hizo güey? No con Vicente.
¿Eso es ético? Sí, ¿es ético?
Sí, no hicieron nada malo. A Vicente Sánchez le dijeron, eres técnico interino. Y Vicente dijo, no, a mí no me van a llamar técnico interino. Y la directiva dijo, bueno, ¿cómo te llamamos? Técnico. Va, órale, pues. ¿Y qué dijo la directiva? Oye, tiene tan buenos resultados. Vamos a dejarlo porque está marchando muy bien. ¿Qué hacemos, Vicente? Te vamos a quitar al final del torneo. Yo soy el técnico aquí, yo decido. Y empezó a cortar pa los circuitos con todos los demás departamentos de Cruz Azul. Está solo, al único que tiene de aliados, a Rubens Valenzuela, ni siquiera Joel Wiki, que es su auxiliar. Rompió con todo mundo. ¿Y qué le dijo la directiva?
Esta no te la compro. Ese es producto de Televisa Leaks, así, de eso no te la compro. Bueno, pues a lo mejor habla Dieguito y entonces, ay, sí, es Televisa Leaks, pues no.
Bueno.
Sí, Yo tampoco compro esa del daño terrorífico que ha hecho Vicente Sánchez al interior de Cruz Azul, ¿no? Eso incluso hasta se escucha un poco ridículo.
Yo creo que habrá tiempo de escuchar a los que están adentro, ¿no?
Ojalá también quieran hablar. Te digo, lo más patético de todo esto es que el domingo juegan una final. Ahora, hay muchos comentarios, compañeros.
¿Y eso es patético? Y además,
el manejo sí. El manejo directivo es de risa.
¿Crees que no va a ser campeón Cruz Azul?
Tendría que ser, digo, hay que esperar los 90 minutos.
¿Pero tú qué crees?
Tiene que ser campeón.
¿Va a ser campeón?
No, va a ser campeón.
¿Va a ser campeón?
Sería una catástrofe perder una final en casa.
Si digo, pierde la final, le va a dar la justificación perfecta a la directiva de decir, ya ven, cómo Vicente Sánchez no, la va a ganar.
Va a ser una celebración histórica, ¿no? Ya se imaginan ahí a Víctor Velázquez con Vicente Sánchez celebrando, dándose un abrazo, con Alonso... con Palita, con Eder, con todos, así, y somos campeones, agua. Para eso estamos aquí en Cruz Azul, no para traer más billete para nosotros.
Pero ¿sabes, bueno, por dice... qué no, ¿sabes por qué no se filtró lo del Arcamón, que es el principal candidato? ¿Sabes por qué no salió hasta ahorita? Porque los asesores no estaban incluidos en esa negociación. Porque a los asesores les dijeron, ah, sí, es Almada, ah, sí, es Almeida, y pum, todos iban ahí, Almada y Almeida. Escuché a varios que decían, Almada llega mañana, Cruz Azul, mañana llega. Y es porque los asesores, mira, los hicieron a un lado, les dijeron, ah, sí, vete a entretenerte con eso, chavo. Y mientras tenían trabajando la otra opción. Hoy se reveló, pues porque lo de Almada desencadenó la bola de nieve y ya todo el mundo... pues los reporteros también hacen su chamba y encontraron lo del Arcamón, pero eso está planchado desde hace semanas.
No te acabes nunca, Billy, no te acabes nunca, dice Mauricio.
Billy ya que no se está, va a quedar está en la solo... cárcel.
No, es un modus operandi que sigue muy vivo ahí en Cruz Azul. Dice Mauricio, creo que él se va a quedar solo su canal por este tipo de análisis del compa, muy básico, no tiene bases para opinar de esa forma. Veas, es el amante de Ceballos, no sé de qué Ceballos. Ponce, normalizando el conflicto de interés y el cochupo, es todo lo que está mal con el fútbol mexicano.
¿Cuál es el cochupo? ¿Dónde está el problema?
La maquinaria del Palomar ya comenzó a proteger a Malagón, Televisa es pura misoginia. Miguel Ángel, mezclas churras con merinas, Veas, ya también le vas al Cruz Azul. Dice, coincido con Veas, hay que enfocarse en la tensión que encierra en este juego los Canucks de Vancouver, es un equipo de hockey que le ganó a dos mexicanos, obligado a ganar y jugar la Intercontinental.
Y al Inter de Miami.
Yoshi, queremos al profe Cruz para la máquina. Parecen promotores. Toluca se quedó en la orilla con Paiva. Por eso trajo a Mohamed, a Vicente. Correcto. Le faltaron argumentos con América. Will Montes, ¿alguien sabe si Barrabeas es así o le pegaban mucho de chiquito porque sus efectos físicos no son normales? Qué nomás esta pinche galanura, cabrón, tú dirás si son defectos. Dice Marisol, en Alemania te hablan en árabe o en español. Saludos, Ponce.
Saludos.
Sigue la maldita mafia de Eder, Palafox, Bragarnich y Pavón en sondear al nuevo DT azul. Almada se cotiza bien, tiene liga, copa y desafíos intercontinentales, mientras Luis se fotografía con DTs argentinos. Dice, ya no envíen a veces las coberturas de los diferentes eventos deportivos. Es una verdadera tristeza verlo. Aunque lo que pasa es que yo soy el que me envía a mí mismo, imagínate.
Él se envía.
Imagínate lo que va a hacer. No, ya no te envíes, Veas. Y me voy a poner del otro lado sin la gorra. Dame una oportunidad, Veas. No, Enrique, ya no puedes ir. Que me des otra oportunidad. Ok, te la has ganado. Dice, la bofa Botarga, lo único que tiene de alemán es la cara de hamburguesa que se carga. Otro güey que cree que las hamburguesas son de Hamburgo, güey. O sea, ve nomás el nivel de ignorancia. Si hablaras de la salchicha, que sí me dicen el salchichón, Veas, con mucho gusto, güey, ¿no? Pero bueno... Dice, ¿quiénes juegan la Champions? Parece la Europa League. No, man, sí, para Europa League, Inter, Paris Saint-Germain. Dice, buenas tardes a todos, Fantasma. ¿Cómo quedó Fox Sports con la Fórmula 1? Ahorita fracasado. Vea, sigue leyendo los comentarios. Ya cuando está Castillo, emite comentarios. No dejas que dinamite este proyecto más. Ya fue en la saga TBC, Record Plus. ¿Ahora qué sigue? ¿Octava Sports o High Sports? Así es, Luis Castillo, que hoy optó por decir que tenía una comida como siempre y desayunos. Dice, buen apunte, Fantasma. Si tu régimen alimenticio es ligero y sobre todo nutritivo, obviamente obtendrás mejores resultados físico-atléticos, incluso en el aspecto mental. Dice, ya, bueno, hay muchísimos comentarios, en verdad, muchas gracias. Me permiten hacer un corte, compañeros, porque también tenemos un tema incendiario para el regreso de esta pausa. Incendiario. Que seguramente los dos mejores periodistas deportivos de este país, Carlos Ponce de León y Nacho el Fantasma Suárez, lo van a debatir como se debe. Transparencia y frontalidad. Pausa, Vite. Vite.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Habla Raúl Rangel, portero, selección mexicana.
Primero que nada, yo creo que enfocado en pues estar ahí listo, dispuesto y elegible para el técnico ahora en la Copa Oro.
¿Qué opinas del nivel de la competencia en portería ahora que hay tantos guardametas que están peleando por un lugar al Mundial?
Uf, eso es una... Para mí, la verdad, lo tomo con una gran motivación. El nivel sí es alto, la verdad. Vemos lo que es Memo, lo que es Padilla, lo que es Malagón. Grandes arqueros. de un nivel impresionante y pues nada, eso hace que yo no pueda relajarme.
Llevas bastante tiempo ya en este proceso, Tala. ¿Te ves como titular en esta próxima Copa Oro?
Pues yo creo que la competencia está abierta, la verdad no está nada decidido. Al final de cuentas el técnico tomará la decisión en base a los parámetros que él ponga o lo que vean en los entrenamientos, pero yo estaré haciendo mi lucha por jugar.
Tala,
El pulso del Tri.
Acá continuamos, amigos del show del Octava Sports, desde München. Acá a mis espaldas, la Casa de la Ópera, para la gente que nos está viendo en las plataformas digitales. Justamente también en Residenzstrasse, a las espaldas ya el inicio de lo que es el English Garden acá en Múnich, con Carlos Ponce de León, con Nacho el Fantasma Suárez. Uno de los temas, ya escuchamos al tal Rangel, que yo pregunto y dejo votando el tema de Malagón, más allá de ayer del desafortunado y desastroso comunicado que lo debatimos largo y tendido justamente en este espacio, ¿no? El mensaje directo del Club América y sobre todo Televisa hacia Grupo Pachuca. Pero más bien quiero volver a retomar el tema de Malagón, ¿no? Malagón, si se va al Mundial de Clubes, pierde oportunidad para ser el mundial, el titular del Mundial 2026, ¿no? ¿Cómo lo ves, Nacho?
Pues yo creo que es mejor jugar contra los equipos que van a jugar el Mundial de Clubes que jugar contra la Martinica y el bodrio de los equipos de la CONCACAF, de la Copa Oro. Hay clases sociales en la vida. Eso no es ni siquiera pregunta.
Carly.
Sí, no, lo mismo, ¿no? Y aunque te enojes, pero pues sí estás metiendo otra vez los colores, ¿no? Un chivermano contra un americanista.
Te lo
no tiene nada que ver. Tema, ¿eh? Malagón es y sigue siendo el portero número uno de México, aunque vaya al Mundial de Clubes.
Todo ese tema extracancha que está pasando actualmente, ¿en qué creen que termine con Malagón? O sea, ¿cómo hacerle para que se concentre, para que otra vez vuelva a ponerse en el centro de la parte deportiva, ya que fue partícipe de pues esta batalla que hay entre, como lo interpreta Grupo Televisa, entre Pachuca y América? Y Televisa.
Es que si te afecta lo que dicen las redes, pues dedícate a otra cosa. O sea, yo pues creo que esto salir, no es, tuvo no que es, salir, no es ni siquiera
tuvo que salir, o sea, a dar un no comunicado
es, no con es tema.
¿No?
O sea, para mí ni siquiera tema. La que tendría que haber dado explicaciones hoy sería Eli Pato, porque dijiste eso en base a qué, y se quedó calladita, no contestó a nada, ni del comunicado, ni lo ratificó, ni nada. Es como si no hubiera dicho nada. Eso es grave para un periodista.
Charlie.
Sí, el tema ya terminó, ¿no? O sea, no duró un día y ya se acabó con el comunicado, con la foto con su mujer. Ya, se acabó. A otra cosa, a pensar en el playoff contra el LAFC.
Y de ahí al Mundial de Clubes.
Malagón es un tipo que se le suicidaron dos tíos, los que lo ayudaron. Le dio un infarto a su mamá cuando él estaba jugando una semifinal en la segunda división. Le dio un infarto ahí en la cancha porque vendía frituras. Se levantaba a las 5 de la mañana a la central de abastos. Su padre tiene una discapacidad. ¿Tú crees que lo va a mortificar un chisme de lavadero?
Claro. Oiga, y compañeros, aprovechando también el tema de selección mexicana, lo de Romo es ridículo, ¿no? A estas alturas, en tiempos de mayor concentración, de mayor trabajo profesional, tanto cancha como extracancha, que te quedes fuera de una lista de selección mexicana por sobrepeso, bueno, por estar fuera de tu peso, que es el caso de Luis Romo, es increíble, ¿no? Te quiero escuchar primero, Charlie, ¿qué piensas de este tema de lo de Romo?
Pues yo lo de Romo, digo, si es por el tema exclusivamente del sobrepeso, si se me hace ridículo, pero la realidad es que desde que aterrizó en Chivas, Romo bajó notablemente su nivel. Entonces no lo veo tampoco como una ausencia que digas, uy, este nos va a faltar. No es, por ejemplo, como la ausencia no, forzada es que de
Romo, Huescas. Romo en tema selección mexicana es el que le ha compuesto la plana en el término del parado táctico a Javier Aguirre.
Sí, pero perdió mucho
con Edson y con Romo, pero es desde donde le ha agarrado la fortaleza y los, mejores partidos de la selección.
Las selecciones de momento, si tú no estás bien en eso, si no, tú no estás en ese momento, no estás para la selección. Así hayas jugado bien hace 5 meses o 6 meses. La selección debe ser de momento. Y desde que llegó a Chivas, de verdad, Romo, parece que lo hackearon al que estaba en Cruz Azul. Romo dejó de ser ese Romo que todos esperaban, hasta en Chivas. Entonces yo no veo, Romo, yo no lo veo ni siquiera titular, ni en su mejor momento lo veo de titular. ¿Por el lugar de quién? ¿De Edson? Sí. ¿En lugar de quién?
No, pues es que acuérdate que ha estado jugando con Edson y con Romo, Nacho, Javier Aguirre.
Pero eso, no es un indiscutible. O sea, no es ni siquiera indiscutible.
Es lo que está pasando.
No es un. Si me pones ahorita, ¿a quién pongo con Edson? Pues meto a Lira, meto a muchos otros. O sea, no es ni siquiera indiscutible de esta lista. No sé si te hubiera quedado aún estando bien físicamente, porque futbolísticamente no andaba.
Bueno, entonces, que Romo retome su lugar, su peso, y a ver entonces qué pasa para el siguiente proceso, que al final del día, pues eso va a ser después de el verano. Se va a perder la Copa Oro y seguramente ya el trabajo para que Javier Aguirre, de estos 5 o 6 futbolistas que tiene hoy garantizados al Mundial, va a trabajar con otros 10, 12 más, acuérdense, con el nuevo proceso de trabajo ya aceptado de selección mexicana, que va a tener 6 semanas con ellos, a ver si se alcanza a subir el mediocampista Luis Romo. Vamos a una pausa, compañeros. Regreso con Jaime Sandoval para platicar un poco de la Champions. Ahí la dejo votando el tema de la Botara, de Dembélé y mucho más, mucho más.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Champions League.
Acá seguimos. La verdad es que es bellísimo, mi querido Jaime Adán Sandoval, estar en este camino en donde va a ser todo el patrullaje, toda la caravana, todo el sentir y el palpitar de los aficionados, tanto del Inter como del Paris Saint-Germain y aficionados globales, porque me queda claro, después de haber estado el día de hoy tanto en el FanFest como todos los lugares de la ciudad, no hay una mejor festividad que la final de la Champions. Tú lo has vivido ya en 3 ocasiones, mi querido Jimmy, y les puedo decir que no hay una mejor semana en el deporte en el planeta Tierra que la final de la Champions. Pero bueno, ahí está de nueva cuenta esa famosa almohadilla del Allianz Arena, donde no solamente habrá actividad de Champions, sino luego se sigue la actividad de una semifinal, la de Portugal contra Alemania de la Nations League, y luego la final contra el que gane de Francia, también contra España. Los otros juegos son en Stuttgart. Pero bueno, a Jaime Adán, hoy le entramos a un tema escabroso, porque mira que también como hay argentinos en la calle acá, Muñequés, Canene, ¿sabes? ¿Sabes lo que es Lautaro Martínez? Oye, el toro, nene, el toro. Y a pregunta directa, porque, a ver, Julián Álvarez se lleva esa Champions con el Manchester City, pero este afán del argentino de tener a alguien ahí con el orgullo desde Leo Messi, ¿en dónde dejaría a Lautaro de poderle dar al equipo del Internacional de Milán, como lo hizo Milito, insisto, como lo hizo también en su momento el mismo Zanetti, como lo hizo el mismo Cholo Simeone, como lo han hecho N cantidad de figuras que han pasado por el Internacional de Milán? Justamente, mi querido Jimmy, ¿en dónde quedaría lo de Lautaro Martínez? ¿En dónde lo pones?
¿Qué pasa, Beas, amigos que nos sintonizan en las diferentes plataformas? Mira, hablar de Lautaro Martínez en el Inter es hablar ya uno de los ídolos que tiene este equipo, porque en poco tiempo se convirtió en un líder, porque se ha echado al equipo al hombro en diferentes campañas, tanto buenas como malas, para el Inter de Milán, y creo que eso lo valora mucho la afición, ¿no? Tuvo oportunidad de salir en varias ocasiones, el club aguantó bombazos, también hubo otros que no llegaron al precio que buscaba el Inter, y hoy por eso es que Lautaro ya es una figura icónica, por lo menos de este siglo, para el Inter de Milán. Para la selección argentina, creo que está lejos todavía de poder llegar a esos niveles de Lionel Messi. Está claro que muy pocos le pueden competir, pero inclusive a esta figura que busca la selección argentina post era Messi, porque ya lo decías, el tema de Julián Álvarez tiene un paso adelante, ¿no? En la selección argentina, porque le terminó ganando la titularidad en Qatar 2022. Si recordamos, Lautaro no metió ningún gol en ese mundial en donde Argentina se termina coronando. Y si bien ahora Scaloni ha tratado de jugar con los dos delanteros, ¿no? Ante la ausencia de Messi en varios partidos, todavía Lautaro no ha cumplido con las expectativas en esta selección argentina. Pero para el Inter es el hombre importante, es el hombre clave, y lo vimos en este liderazgo contra el Barcelona en las semifinales, donde estaba lesionado en el partido de ida y se infiltra prácticamente para jugar el partido de vuelta, mete el gol que los acerca a la final y ya después sale en el segundo tiempo porque ya no le daba el tema físico para poder competir. Eso habla de un hombre que está comprometido con el club, que ama los colores del Inter de Milán y que, me queda claro, entiende muy bien lo que es la filosofía de este club nerazzurro. Entonces,
pero es que ya es un afán de te lo digo porque mira, hoy las calles, así como hay argentinos, también hay brasileños, ¿no?
Bueno, el Inter tiene muchísima afición extranjera, ¿no? Lo vimos en el partido contra el Manchester City en la final, tiene asiáticos, brasileños, argentinos, de todo.
Y eso pero ese afán de orgullo, ese afán de pertenencia, de saber que si quieres ser uno de los grandes del planeta Tierra, tienes que ganar la Champions, ¿no? Y a ver, el Inter, pues tiene claro que tiene a un iraní, que tiene evidentemente el caso de un turco, que tiene el suizo, o sea, es un equipo que claro que es muy cosmopolita. Hoy, por ejemplo, el Paris Saint-Germain, gran parte de su éxito está basado porque tiene a mucho portugués, ¿no? 4 portugueses, 3 de ellos del cuadro constantemente titular del proyecto de Luis Enrique, ¿no? Y que de ahí se abre otra de las conversaciones, porque así como está el tema de Lautaro, déjame entenderlo de Usain Dembélé, ¿no? Uno de los franceses que levanta la mano, que al lado de Mbappé, la selección francesa vuelve a soñar, pero paralelamente, imagínate lo que será la historia de Kylian Mbappé, que se va del Paris Saint-Germain, que es la gran figura del fútbol global, pero Dembélé con el París, ¿en dónde lo dejas? Y por fin con él pueden levantar el título tan añorado de miles de millones de petrodólares.
Y que es curioso, ¿no? Porque en la conversación del Balón de Oro no aparece Lautaro Martínez, aunque ganara la Champions, ¿no? No está ese nombre puesto, pero el de Ousmane Dembélé lo empiezan ya a candidatear si es que termina ganando la Champions con el PSG. Y justo este tema de la transformación de Dembélé en las últimas temporadas es muy interesante. Es un hombre muy inconstante, un hombre que le costó más de 120 millones de dólares al Barcelona para llevarlo el Borussia Dortmund en aquel entonces al equipo. Fue un fracaso, entre comillas, en el Barcelona porque las primeras temporadas fueron muy malas. Y cuando por fin tiene la gran temporada de su vida con el Barcelona, donde ya tuvo constancia, donde ganó la titularidad, él decide irse al PSG porque ya se le acababa su contrato en el Barcelona y es por eso que impulsó a que lo terminaran vendiendo. Hoy ha encontrado su mejor versión. A mí me sigue pareciendo una incógnita este futbolista porque no me parece que sea de los mejores del mundo y me llamaría injusto inclusive, aunque ganara la Champions, que le terminaran dando el Balón de Oro. No es lo mismo marcar tantos goles en la Liga Española o en la Premier que lo que está haciendo Dembélé en el PSG, pero sí ha sido un hombre fundamental para el esquema de Luis Enrique. Es el líder clave en el ataque, es el hombre que ya se le ve que ha madurado después de ser inconsistente, después de ser inclusive indisciplinado, ¿no? Muchas veces no queriendo entrenar, y ahora ya es una faceta nueva de Ousmane Dembélé, que seguramente si el PSG gana esta final es porque Dembélé terminó brillando contra el Inter de Milán.
Ahora, ¿en dónde dejas en este tete-a-tete? Te digo, para mí, Lautaro Martínez es un futbolista mucho más letal, es un futbolista que a lo mejor no tiene ese perfil de Dembélé que te ayuda a desequilibrar, que te ayuda a tirar el regate, que te ayuda a verticalizar evidentemente el juego, pero Lautaro es estos killers, Lautaro es este hombre, como tú dices, no solamente de definición, o no puede definir, pero te pesa moralmente. O sea, es un futbolista de barrio, es un futbolista de lobo, es un líder, un futbolista que tiene esas consideraciones. ¿Con quién te quedas, con Lautaro o con Dembélé?
Para esta final yo creo que con Lautaro. Me parece que es un futbolista más maduro, es un futbolista que tiene más cualidades también de liderazgo, y eso pesa mucho en las finales de Champions, ¿no? Lo hemos visto que puede ser un diferencial lo que terminó siendo Cristiano en su momento, lo que terminó siendo Lionel Messi, otros grandes futbolistas en la historia que han marcado precisamente en las finales de Champions, y eso es lo que también, lo decías muy bien, te pone el nombre en alto de tu carrera, el participar y ser brillante en una final de Champions va a hacer que nunca seas olvidado, y creo que Lautaro está a punto de dar ese paso también con el Inter de Milán.
Atención con eso, compañeros, ¿eh? Atención, atención, porque además si el Inter vuelve a perder una final, se va a sumar a una lista que ya le estaremos platicando de estos 7 clubes que en 3 años han perdido 2 finales, ¿eh? Varios alcanzaron a levantar, otros no regresaron. Hablo del Benfica, hablo del mismo Milan, hablo de la Juve, hablo de Franquico.
El Atlético. Múnich,
el Atlético de Madrid, por ejemplo, que no son de los que no se recuperó. Hay otros que pueden seguir en esa alta competencia. Veremos a qué club formará parte este fin de semana, este sábado, el equipo del Inter. Vamos a lo que sigue, Jimmy. Hay mucha pasión en el FanFest, así que vamos a disfrutar.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar sobre lo que está pasando en el Giro de Italia, porque Isaac del Toro sigue teniendo grandes actuaciones en esta segunda competencia más importante del ciclismo después del Tour de France, y ya se fueron 18 etapas. Esto significa que el mexicano está cerca de hacer historia, porque sobran solamente 3, viernes, sábado y domingo, en donde, por cierto, se van a tener que desvelar o van a tener que madrugar o van a tener que pararse en la madrugada si quieren ver estas etapas. La más difícil seguramente la de viernes en temas, la del sábado en temas de horario, que será aproximadamente a las 2 de la mañana hora del centro de México. Pero independientemente de los horarios que va a tener la gente que ya puede verlo también aparte en plataformas digitales en México, 2 medios, tanto TV Azteca como Claro, se han juntado para tener los derechos de transmisión. Independientemente de esto, lo más difícil para Isaac del Toro ya pasó, y fue la etapa 16, la etapa que es la reina de este Giro de Italia, y en donde tenía ventaja de más de 1 minuto, y se acortó a 30 segundos. Después, en la etapa 17, se repone el mexicano, porque no solamente gana, sino que lo hace de una manera magnífica, reteniendo más bien esta maglia rosa ya por 9º día consecutivo, haciendo historia, porque se convierte en el primero en hacerlo por 9 días desde 1940, cuando lo había hecho nadie más y nadie menos que Fausto Coppi. Y después la ventaja de Isaac del Toro, que aparte se convirtió en el más joven en tener una victoria en el siglo XXI. Aparte de eso, se pone a 41 segundos sobre el ecuatoriano Richard Carapaz, que es una amenaza, es alguien que ya sabe lo que es ganar el Giro de Italia, y a 51 segundos sobre el británico Simon Yates. Hoy no es la mejor carrera que tiene Isaac, llega y finaliza dentro del primer pelotón, pero con eso es suficiente para seguir de líder, para seguir con la maglia rosa. Mañana otra vez lo veremos de rosa al mexicano, y la ventaja tanto con Carapaz como con Yates sigue siendo la misma, 41 segundos y 51 segundos, así que habrá que apoyar al mexicano en las últimas etapas de este Giro de Italia. Muy, muy difícil se va a poner la situación, pero cada vez estamos más cerca de escuchar el himno nacional en Roma el próximo domingo, 1 de junio, en donde Isaac del Toro podría hacer historia. Con eso estamos llegando al final del show de La Octava Sports. Muchísimas gracias por sintonizarnos, a nombre de todo el equipo de producción comandado por Jordán Tavares y a todos los que fueron parte de este programa. Yo soy Poncho Galindo, mañana habrá más de qué hablar aquí en el show de La Octava Sports. Pásela bien y quédese en Radio Red 1110 de AM, porque ya viene la Copa Libertadores.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.